Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Charlie Morton, y ya les voy a contar por qué, Radio Martí. Desde el Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Nadie dice de Virginia, de Virginia. Detrás de los controles, en la esquina caliente, desde Caibarien, el pelotari vasco, Otón Madariaga. Me acompañan en este show, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, JJ Chambi Campos.
Muy buenas noches, Sí, efectivamente, aquí de la capital del exilio cubano.
Así es. Y desde la otra Virginia, Virginia Gardens, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuba. Un saludo también para todo el equipo, incluyendo al Olímpico, a Chambi, y por supuesto a ti. Y al muchachito de Caibarien también, el pequeño gigante, o más bien el gigante pequeño, ¿verdad, papito? Y el así cuarto bate, Carrillín.
Así mismo. Así que, damas y caballeros, tenemos una acción, un noticiero repleto de acción deportiva, y es más, Edemio me dijo que tenía una entrevista hoy más tarde en la sección de boxeo, ¿verdad, Edemio?
Sí, sí, que... vamos a estar hablando con Eufrasio González. Sabes que él fue karateca, o sea, practicó varios deportes y bueno, ha entrenado a varios campeones mundiales, entre ellos Joel el Cepillo Casamayor de Guantanamero.
El Cepillo
Casamayor. Y bueno, estaremos hablando con él. Él estará hablando de los tres prospectos cubanos que debutaron precisamente la semana pasada en la ciudad de Miami.
Así es. Bueno, hoy el plan de batalla, béisbol de las grandes ligas, sultanes del swing, en la segunda media hora, balompié, fútbol, soccer, también vamos a tener talking baseball, la sección de boxeo, y por último vamos a tener este put me in coach. Así que todo eso y mucho más hoy en los deportes. Otón, no seas malo conmigo, ponme la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Pese a que no están viajando, hoy es un día libre en la Serie Mundial 2020. Anoche pudieron escuchar en vivo y en directo por esta su emisora favorita, Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle por Edemio Navas González, cómo los Tampa Bay Rays empataban la Serie Mundial a un juego por igual, gracias al batazo largometraje. Hoy, aunque nadie está viajando, porque todos los partidos se están jugando en el mismo estadio en Arlington, Texas, y nadie ha salido de Arlington, Texas, ambos equipos aprovecharon el día, sí, para practicar y para ver el juego de anoche resumido sin anuncios, para ver, oye, mira, tú tienes que abrirte más en el swing, oye, tú tienes que lanzar mejor así. Esos son los días que son muy necesarios para que los equipos logren más o menos ajustar sus debilidades. Mañana continúa la Serie Mundial a las 8 p.m. hora de Cuba, con JJ Chambi Campos narrando el juego de mañana por la noche, y ya sabemos que el domingo hay un quinto juego, así que por lo menos tenemos cinco partidos. Chambi dice que esto va a terminar en seis. Muy bien.
Bueno, te tocará a ti el sábado, ¿no?
Correcto, correcto. Vamos a dejar que la persona que narró anoche dé sus impresiones del partido que narró, Edemio Navas González, que yo estoy seguro que la mayoría de la gente en Cuba no tenía idea del segunda base Brandon Lowe, que podía conectar dos jonrones en un partido y mucho menos en la Serie Mundial.
Sí, efectivamente, sorprendió indudablemente anoche Brandon Lowe. Nadie espera muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? Y el deporte no es la excepción. Hemos visto grandes sorpresas. Por ejemplo, el último fin de semana, Lomachenko en las apuestas en Las Vegas era el favorito y todo el mundo vio lo que pasó, aunque algunos jueces votaron ampliamente a favor del estadounidense, uh-huh, bien hondureño, pero yo vi la pelea cerrada, 1.2 máximo. Pero bueno, anoche Brandon Lowe se lució con madero en la mano. El muchacho realmente no es tan brillante como otros jugadores en segunda base, pero hace su trabajo y tampoco es gran cosa ofensivamente. Pero lo más importante en el béisbol, señores, y eso se lo podemos preguntar a muchos peloteros, entre ellos Alex Rodríguez con la selección del año 2009, cuando, bueno, y sí se destacó, ganó la Serie Mundial con los Yankees, pero en el resto de la postemporada estaba frío. O sea, tú no haces nada con estar súper caliente en una temporada regular. Es importante que cooperes y lleves a tu equipo a una serie de playoffs, pero cuando llegas al momento cumbre, al momento donde tienes que conectar el batazo que hace falta y no lo conectas, eso queda ahí en el fanático. Y jamás, si eres fanático de ese equipo, nunca se te va a olvidar. Y este muchacho ha demostrado que, bueno, que es oportuno. Lo hizo también a Randy Rosarena, al menos anoche conectó un metrallazo ahí por tercera base. Ha demostrado que es un pelotero de buen talento, de grandes perspectivas. Hay que esperar unos cuantos años para ver si lo demuestra. Al menos lo hizo en los pocos juegos que jugó en la parte final de los 60 partidos. Y bueno, ahora se destapó el muchacho. Había estado un poco frío en el primer partido de esta Serie Mundial, pero anoche al menos conectó un sencillo. Vino Yandy Díaz, el villaclareño, respondió. Había disparado un hit en el primer encuentro de esta Serie Mundial, en la derrota de Tampa ante los Dodgers 8-3. Pero anoche se redondeó el equipo, vimos buen picheo de Snell, después se complicó, pero el rebo fue bastante bueno y lo cerró Castillo. Este muchacho, señores, que lanza 100 millas por hora, tremenda velocidad, corpulento, pero tiene buena curva, una recta de 100 millas por hora, 101 millas, y creo que, señores, esta Serie Mundial la debe ganar indudablemente el equipo favorito, el equipo de los Dodgers 4-2. Yo creo que vamos a ver partidos el martes próximo.
Entonces Chambi tenía razón, Edemio, Chambi tenía razón, la Serie Mundial termina el martes con Chambi. Ahora, Chambi, como tú vas a narrar el partido de mañana, Charlie Morton contra Buehler, ¿qué se puede esperar? Charlie Morton 3-0 en esta postemporada, uh-huh, con efectividad de .050. ¿Okay?
Charlie Morton es el anti Clayton Kershaw. Cada vez que sale a pichar en los playoffs es espectacular. Esta Serie Mundial acaba de cambiar la perspectiva de esta serie, porque ahora es una Serie Mundial de 5 juegos, no de 7 juegos. Ahora de 5 hay que ganar 3. El juego este es extremadamente importante para los dos. Yo, ¿qué pienso ver en ese partido? Bueno, yo voy a ver en ese partido a un Charlie Morton, probablemente decirle al manager, oye, yo puedo pichar hoy 120 lanzamientos.
Pero tengo una mala noticia para ti y para todos, señores. Un cable de la agencia AP acaba de informar de que el equipo de Tampa, los Rays, el equipo de los Rayos, colocó a pitcher abridor, a Charlie Morton, en la lista de lesionados de 10 días. Wow. Esta es mala noticia, por una inflamación en su hombro de lanzar.
Esto puede cambiar
el panorama completamente.
Entonces sí, completo.
Después que David le metió la primera galleta a Goliat, okay, se le puede enfriar el guarapo por aquí.
Correctamente. No, si Charlie Morton estamos hablando ya de un arma extremadamente fuerte para él, para ellos, así que...
Ese cable lo había entrado porque entré por Charlie Morton, pero no, fue hace unos días. No, está bien todo.
No, porque
yo estoy en este momento en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas y todavía tiene a Charlie Morton como el abridor de mañana.
Sí,
yo tengo aquí la de Tampa Bay y dije, bueno, únicamente que ahora mismo se acaba de caer o en 10 días.
No, entré a una página donde me salió Charlie Morto, pero bueno, fue hace...
Oye, el susto que le ha dado a Rafael, sí. tú no respiraste,
te voy a dedicar una pequeña poesía, quiero que no me interrumpas. Con respecto a cómo tú entras al juego, dice, sí. Adiós Cuba la Bella con tus murallas de bueno, de aquí se marcha un cubano porque el hambre lo atropella. Cuba ya no está fea, ni tampoco tiene muralla. Lo que tiene es la muralla que está llegando en ella. Te dije que no me interrumpiera, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, no importa. ¿Ok? Dale.
Pero uno dice Cuba la Bella porque todos los que hemos estado ahí, señores, en la zona donde vivía el Olímpico, es una cosa preciosa ahí en la zona esa de Santi Espíritus, de Chambray, la Sierra Maestra, o sea, las montañas cubanas.
Sí, yo soy de donde los ignorantes llaman el Chambray, porque eso nunca se llamó Chambray, ni mucho menos. Okay, yo soy de esa zona, yo conozco perfectamente todas esas lomas, es que son preciosas, llenos de saltos, de los arroyos, todas esas cosas. Pero es que la belleza no solo es la belleza natural, es la belleza de la gente, del sistema, de la forma en que se vive. Y Cuba es horrorosa en eso, ¿ok? Sí, y no te acostumbras a interrumpirme más porque te voy a cortar el micrófono.
Seguimos con bueno, yo ahora que hablamos de esa parte de Cuba, nosotros recibimos de Trinidad 20 fotos el año antepasado, o hace como 4 años. Qué cosa más hermosa, por el amor de Dios, una zona montañosa, verde, con unos con unos ríos impresionantes.
Y para meditar, sí. Central Trinidad, estamos a 18 kilómetros de la ciudad, y ese era mi punto. Okay. Desgraciadamente, toda esa zona muy bonita, La Boca, donde teníamos una casa nosotros, que es un pueblo de pescadores que se convirtió en un resort, pero ahí está la montaña que tiene encima Topa de Collante, que fue un sanatorio, hizo Batista en su primer gobierno, que fue bueno en el año 40, el posiblemente mejor sanatorio antituberculoso del mundo. Lo convirtieron en cárcel y ahí estuvo mi difunta esposa presa 2 años, torturada, donde perdió un oído, okay, se quedó con un problema psicológico toda la vida. Okay. Entonces, eso es lo que pasa, que todo es una de cal y una de arena. Okay. Conozco Trinidad muchísimo, me pasé una época preciosa, es un pueblo de poetas, de pintores, de músicos, okay, muy agradable, muy agradable.
No, y Trinidad una de las fundadas de Cuba, y bueno, la zona esa de Ancón, de verdad que es una zona bien, bien bonita.
Muy bien, ahora, caballeros, yo sé que esto de la formalidad de dar un día libre entre el segundo y tercer juego de la Serie Mundial y otro día libre, por supuesto, cuando están viajando, entre el quinto y el sexto juego. No vimos durante los playoffs ni un solo día libre en 3 semanas, ¿ok? Así que ni siquiera durante la serie por el campeonato de la Liga Nacional de la Liga Americana. Pero ahora parece que para alargar más la Serie Mundial ellos quieren dar los días libres acostumbrados, que todo el mundo está acostumbrado a tener estos 2 días libres entre el segundo y tercer juego y el quinto y el sexto. Que sepa la gente en Cuba que mañana estaremos con ustedes a las 8, el sábado a las 8 y el domingo a las 8. Y la Serie Mundial, según Chambi, termina el martes a las 8 p.m.
Yo dije juego. Que yo siempre pensé que este equipo no iba a ser barrido. Creo que es un equipo bastante... y dije que una de las razones por la cual llegarían a 6 partidos es por Charlie Morton, el hombre que pichea mañana. Si mañana Charlie Morton gana, esto cambia totalmente.
Sí.
Porque vamos a ver a Charlie Morton en otra apertura más. Y lo hemos visto, señor, lo hemos visto. No se habla de Charlie Morton cuando ganó el equipo de Houston. Y él fue la constante, el hombre que no perdía, el hombre que todo quedaba, la cantidad de lanzamientos que daba para ganar. Ayer vimos un equipo, yo no sé, el equipo de los Dodgers es un equipo que no tiene un talento increíble, pero no sé, hay veces que no tiene identidad, hay veces
no, lo que pasa es que tiene una beta amarilla tremenda, me da pena decir eso, porque no fatigue, ¿cuántas veces esa gente han tenido el mejor equipo de las Grandes Ligas?
Sin duda.
Con más dinero de las Grandes Ligas. En los últimos, han estado creo que en 4 años, han estado en la Serie Mundial y han perdido todas las veces. ¿Okay?
Y vamos, perdón, Rafael, sí, te
conté. No, hablo últimamente, ¿no? Y han perdido, llegan a la Serie Mundial y no ganan, no importa, siempre van contra un contrario inferior.
Rafael, es verdad lo que estás diciendo, los últimos, digamos, creo que tres o cuatro años, los Dodgers han tenido el equipo mejor pagado de las Grandes Ligas. Uh-huh. Pero antes de eso, durante 17 años consecutivos, fueron los Yankees de Nueva York que tuvieron el equipo mejor pagado. Y eso solamente les compró una Serie Mundial.
No, está bien. Y además, pero la cosa es que los Dodgers están en la Liga Nacional. ¿Y cuántas veces llegaron, ganaron la división eso, que en este momento la han ganado 8 veces seguidas? y no llegaron a la Serie Mundial.
Sí, correcto. No, mira, si tienen, acuérdate, en Cuba le decían los esquivadores. Sí. Que en verdad, si te pones a ver, los Dodgers es tu esquivar.
Lo que quiere decir,
y de verdad que son esquivadores, ellos han esquivado a través de los años. Y yo les voy a decir una cosa, si mañana Tampa Bay gana con este muchacho lanzando bastante, donde el bullpen no sea tan afectado, estamos viendo una serie completamente diferente. Porque yo vi ayer a un... me dio gracia porque el lunes, y entonces no, ayer no llegué a hablar de esto, el lunes ya habían hecho el trofeo del jugador más valioso a Mookie Betts, ya lo habían hecho, porque Mookie Betts, básicamente, inclusive llegaron al punto de decir, fíjense si es grande, que se ha robado dos bases, como se la robó en el año 26, Babe Ruth. Nadie había mencionado de que Babe Ruth había robado bases. Nosotros sí lo hemos mencionado, como nosotros hemos mencionado aquí, la labor de Babe Ruth como lanzador, y no estoy hablando porque Babe Ruth fue a jugar con los Yankees ni nada. Babe Ruth fue el hombre que salvó la pelota en los años dificilísimos.
Y el mejor bueno, de historia. Olvídate de los meses de color.
Y entonces, bueno, el gran Felo Ramírez tenía un dicho, decía, la pelota se escribe Babe Ruth. Pero nunca han sacado nada. Pero ahora, porque este muchacho se roba dos bases, como se la robó Babe Ruth. No, es espectacular. Bueno, ¿ayer qué? O sea, yo sé que no puede. Ayer lució malísimamente mal.
Okay, estamos de acuerdo. Chambi, tú sabes que yo estoy de acuerdo contigo cada vez que tú le das duro a Mookie Betts, pero en el primer juego, esa jugada donde él anotó la tercera carrera del partido con un rolling al primera base que filtró el cubano Yandy Díaz, anotar eso no lo anota cualquiera. Quizás el 4%
de los jugadores. Es un jugador buenísimo, de eso no hay duda.
Nadie está diciendo que es malo, Pepe.
Este mundo, no.
Porque Yandy Díaz fildió esa pelota y la fusiló al home plate en un segundo, y aún así, de alguna manera, porque Mookie Betts se deslizó por debajo del guante y tocó el home plate, anotando lo que fue la carrera de la victoria.
No, mira, Pepe, él hizo dos jugadas robando jorrones en los jardines
brutales.
Lo que pasa es que lo hemos visto demasiadas veces, ¿sabes? Porque la ponen cada tres minutos. Pero él es un tremendo jugador, de eso no hay duda. Pero señores, están enamorados de él.
Okay. Están enamorados de él. Sí,
eso es el primer juego. Que
Mookie Betts va a ser, ¿verdad? Va a ser el jugador más valioso. Ya lo han dicho. Sobre todo la página esa de Grandes Ligas.
Sí, bueno, para retomar el tema de Morton, que bueno, estará buscando la segunda victoria de Tampa. Ya le ganó una serie mundial a los Dodgers en el 17, cuando bueno, el equipo de los Dodgers perdió aquella serie mundial contra los Astros. El primer triunfo de los Astros en series mundiales. Y bueno, si te pones a ver los números, ahora fue que llegó a 500 exactamente Clayton Kershaw, llegó a 12 victorias con 12 derrotas. Charlie está muy bien, si te pones a ver los numeritos en postemporada, 7-2. Y con un promedio inferior a las tres carreras. O sea, que tiene una experiencia ya de postemporada desde el año 2013 con Piratas, el Houston, y bueno, con Tampa desde el año pasado, ¿no? El 2019. Y creo que contra la ofensiva del equipo de los Dodgers le pudiera hacer daño ese buen picheo, ese sistema que tiene Charlie Morton. Y como decía Chambi, si esto se pone 2-1, la situación se le va a complicar y van a estar muy presionados los jugadores del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Mira, así que la mañana para Chambi, que va a ser narrador, va a ser muy especial porque, bueno, la ofensiva de Tampa está respondiendo, señores. Fue controlada por Clayton en el primer juego, pero anoche lucieron muy bien los bates y sobre todo ese bateo que hacía falta oportuno.
Sí, mira, Charlie Morton va a salir con dos cosas. La primera va a salir con la seguridad de que él ha triunfado ya en este escenario. Y eso sí es importante. ¿Okay? La segunda es que, como he dicho yo todo siempre, ¿quién teme a Lugo Feroz? Ayer le ganaron a los Dodgers. Ya ellos saben que le pueden ganar a los Dodgers. Y eso psicológicamente es muy importante, porque de acuerdo a todo el mundo que decide las cosas, aparte de nosotros, los Dodgers iban a agarrar a esta gente.
¿Sí?
O sea, ellos no tenían chance.
No, Rafael, no es
derecho.
Rafael, Las Vegas lo daba para ganar en 5 juegos la Serie Mundial.
Bueno, bueno, olímpico. Bueno, a lo mejor olímpico, pasa, Pepito, pero señores, cualquier cosa puede pasar.
Si pierde los Dodgers en la Serie Mundial, la gana, por supuesto, el Tampa. ¿Qué va a pasar con el futuro de David Roberts? Porque sería en 4 ocasiones.
No importa que tenga un contrato, le van a regalar el dinero, es decir, no te queremos más ver por aquí.
Correcto. Eso. Pepe, quiero poner una que estaba desde ayer. Desde ayer quería, y esto es un halago a la tierra natal suya, que tiene que ver con los Dodgers. Este fin de semana, pues, ya termino un artículo que he hecho sobre los Dodgers. Y déjame decirte algo. Los Dodgers tienen un narrador que se llama Jorrín. Jaime Jorrín.
Jaime Jarrín.
Ecuatoriano.
Salón de la Fama. Un hombre, una voz espectacular y eso. Y lo nombran como la primera persona que narró la pelota. Primero, anteriormente decían que era el que había narrado, la primera persona que había narrado pelota en español por un equipo, cosa que no fue verdad, porque Gonzalo López Cisbero lo hizo para los Yankees antes. Pero ni para los Dodgers. Para los Dodgers lo hace un señor que es otra de las tantas injusticias, que vive hoy en día y vive en la ciudad de Houston, no sé si lo conocen, se llama René Cárdenas, Chele Cárdenas. Chele Cárdenas es un nicaragüense con un conocimiento de pelota espectacular. Narró en el año 58 pelota o 57 pelota para los Dodgers. Él es educado aquí en este país. Y cuando el equipo cuando él se enteró que Houston iba a abrir un equipo, él se iba a mudar para la ciudad de Houston, que es donde vive hace muchos años, llevó a Jaime Jarrín para allá. Y entonces, inclusive los Dodgers, pero la primera voz que transmitió para los Dodgers fue René Cárdenas. Así que...
¿Cómo es la vida? ¿Viste?
Eso, un hombre, un conocimiento espectacular. Después fue la voz de los Astros por muchos años.
Bueno, hablaste de Nicaragua. Nicaragua, señores, un gran cronista, un gran periodista, Tijerino, no sé si lo conoce personalmente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlo hace ya unos cuantos años.
¿Cómo no? Uh-huh.
Uno de las grandes plumas de Centroamérica, señor.
Me dedicó su libro, muy amigo.
Wow. Bueno, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Bueno, muchas gracias a Richie Pérez López. Ay, ahí está la guitarra. ¡Súbele, súbele, súbele! Bueno, yo sé que cualquiera que está oyendo esto dice, yo puedo tocar la guitarra así. Créanme, no es así de fácil, ¿ok? No es así de fácil. Bueno, muchas gracias a Richie Pérez López. Un día como hoy, en 1988, falleció Regino Otero, íntimo amigo del Guajiro Peña. Y no es que le esté robando esta noticia a Champi, él lo va a explicar con más detalle. Pero ¿cuántas veces en Cuba ustedes escucharon al Guajiro Peña hablar de Regino Otero? ¿100, 200, 300? Fácilmente, ¿ok? El Guajiro Peña había dicho, es más, yo voy a dejar que Champi cuente el resto de la historia, porque aquí no nos gusta decir inexactitudes y nosotros queremos que todo quede muy claro cómo falleció Regino Otero, que fue de un infarto. En eso estamos de acuerdo todos.
Correcto.
Pero la fecha es la que estaba hasta hace poco en Veremos.
Regino Otero fue uno de los grandes scouts que tuvo en Latinoamérica el equipo de los Dodgers. Inclusive él firmó a Pedro Guerrero. Ahora bien... decían que él había muerto aquí cuando había dado el jonrón Kirk Gibson y que en ese momento fue tanto la emoción que se murió de un ataque al corazón. No fue así. Regino estuvo en esa serie mundial, invitado por los Dodgers, porque los Dodgers siempre invitan a sus scouts, siempre invitan, y más que Regino era más que un scout, era un super scout, y él vio la serie mundial terminar y llegó aquí. Y desafortunadamente un día se acostó a dormir y al otro día no se despertó. Así que el corazón, efectivamente, pero no fue por el batatazo. No.
Fue una semana después
del una semana de después del jonrón de Kirk Gibson.
A propósito, damas y caballeros, esa fue la última vez que los Dodgers de Los Ángeles ganaron una serie mundial en 1988. Sí. En ese mismo partido, José Canseco había conectado un gran slam para los Atléticos de Oakland, y luego vino Dennis Eckersley y lo saludó Gibson con un jonrón de dos carreras para ganar el partido, que estaba, por supuesto, lesionado. Kirk Gibson, a duras penas, correcto, primer juego, a duras penas podía caminar, okay, el pobre Kirk Gibson, y jonroneó con una mano. Si ustedes, yo estoy seguro que ustedes han visto ese juego en el paquete, o por lo menos el jonrón en el paquete famoso que mandan a Cuba. Y me acabo de enterar que no es solamente un paquete, hay por lo menos 6 o 7 compañías distintas que mandan el paquete a Cuba.
¿Okay? Están conectados toda esa gente. Bien, hay que decirle algo. Yo vi jugar a Regino Otero, ¿okay? El Regino Otero, fíjate. Mi padre era tan fanático del béisbol, ¿okay? Quizá frustrado porque fue un jugador jugando tercera base, me cuenta la gente, que bateaba mucho, como me pasaba a mí, pero era malo a defensiva. Yo me defendía con el guante también. Mi padre, cuando él iba a La Habana constantemente por asuntos de su negocio, él manejaba el personal de un central azucarero que tenía la central en Cuba, porque era de Julio Lobo, ¿okay? Y iba siempre a ver juego de pelota. Él arreglaba la cosa para ir a un juego de pelota al cerro. Y ya cuando fue más grandecito, me empezó a llevar, pero nosotros salíamos de la estación de ferrocarril del pueblo al lado del central nuestro, ¿okay? Íbamos a La Habana, señores, eran 5 o 6 horas de tren, ¿okay? Esto, porque paraba en todas las estaciones, y en estaciones no, lugares donde ponían un banquito para que tú te bajaras del tren o subieras, ¿okay? Sí. No estoy hablando mentira.
No.
En Cuba se iba en ferrocarril a todas partes del país.
Sí, ¿okay? El Olímpico está hablando de los años 40 y pico, ¿no?
No, estoy hablando de los años 50, ¿okay? Ya de los 50, porque 40 y pico yo era muy niño. Entonces, mi padre, íbamos para allá por la mañana, veíamos el juego por la noche, y al otro día, lo veíamos siempre un fin de semana, al otro día veíamos el doble juego, para que se vea que el doble juego del domingo, que siempre había doble juego el domingo en Cuba, y por la noche salió un tren, nos pasamos la noche, okay, en el tren, y estábamos el lunes por la mañana ya en el pueblo nuestro. Y me dijo, vas a ver jugar a Regino Otero. Ya Regino Otero estaba en la última parte.
Ya estaba casi retirado.
Sí. Se decía, yo no me acuerdo en realidad de eso, o sea, no me acuerdo, lo puedo haber visto, pero no, que Silvio García, jugando en el mismo equipo que Regino Otero, a veces le hacía tiros difíciles a propósito para ver a Regino cómo lo levantaba. ¿Okay? Y mi padre le dijo, vas a ver la mejor tercera base del mundo, ¿okay? Digo, la mejor primera base del mundo, ¿okay? Como yo jugaba primera base, imagínate, yo me quedé con Regino Otero en la cabeza el resto del tiempo, ¿okay? Y mi padre me regaló un guante de una compañía, es decir, muy rapidito, que hacía en Fomento, que era un pueblo que estaba al lado de donde yo vivía, no donde yo vivía, por lo que decía el viejito Peña. Y tenía una fábrica de guantes que era Luján. Eran los mejores guantes de Cuba. Iban Big League de Estados Unidos a comprar guantes allí. Me regaló un guante de primera base, modelo Regino Otero. ¿Okay? Ese, cuando ya yo no jugaba pelota, ese no lo presté, no lo sé, lo guardé y se me quedó en Cuba. O lo dejé allá. Sí. ¿Okay?
Bueno, él jugó brevemente pocos partidos con Cachorro cuando ya Regino ya... Ya tenía unos cuantos añitos, si mal no recuerdo, creo que tenía como 30, 31 años. Ahora, también se le recuerda en Venezuela, porque él dirigió muchos años en los 50, 60.
Sí, claro.
Jugó en Cuba con diferentes
siete
equipos, incluyendo con el equipo del Olímpico con La Habana.
Siete títulos ganó en Venezuela. En Venezuela, él está en el Salón de la Fama.
Con Valencia. Y con el Caracas, señores, con los Leones, ahí pues, hay un rey todavía, Regino Otero, todo el mundo se recuerda. Pero estamos hablando de uno de los talentosos señores, uno de los grandes managers que dirigió el Caribe y en diferentes lugares, y bueno, como dice el Olímpico, un antecedente tremendo, y además una persona súper elegante dentro y fuera del terreno, que eso es un aspecto muy positivo, porque en realidad todo deportista debe ser un ejemplo para la juventud, sobre todo la niñez. Y bueno, lo que he leído de Regín Otero, todo es bueno, como pelotero, como manager, muy querido en los Cachorros, pese a que reitero, jugó muy poco tiempo con los Cachorros en Grandes Ligas, unos cuantos juegos, pero en Liga Menor se dio a querer mucho, y siempre he recordado en diferentes ligas, sobre todo en el Caribe cuando dirigió, y bueno, que decir en La Habana, con aquellas personas que tuvieron la posibilidad de ver a Regino con el Cienfuegos, con el propio equipo del Olímpico La Habana, y jugó 13 temporadas. Él, no estamos hablando de que no jugó 4 ni 5 juegos, jugó 13 temporadas, y bueno, clasifica entre los grandes peloteros cubanos en los años 40, 50 y 60, y por qué no, de por vida, sobre todo la labor de manager, ¿no? Muy querido en todo Centroamérica, donde quiera que dirigió, siempre fue querido ahí.
Muy bien, música, maestro. Me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Es más, ahí está la musiquita. Cuando regresemos vamos a hablar brevemente del fútbol soccer. Luego sigue Talking Baseball, boxeo profesional y Put Me In Coach. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información. Somos Martí.
The name of the game.
Así es. Las noticias no son buenas para Cristiano Ronaldo. Oigan esto. Cristiano Ronaldo dio positivo por tercera vez en una semana al coronavirus. En realidad, wow. Eso está, los cables sí, en realidad está mal escrito. Los cables dicen que dio positivo, pero en realidad lo que tienen que decir es que no dio negativo. ¿Okay?
Exactamente,
pero bueno, así es como al mundo le gusta ser alarmante, que el mundo se está acabando, los cables dicen Cristiano Ronaldo da positivo por tercera vez en una semana, en vez de decir todavía no ha dado negativo. Pero hay un problema muy grande. Hay un problema muy grande porque la UEFA tiene un convenio con todos los gobiernos de Europa diciendo que una semana antes de cada partido internacional de la UEFA, de la Champions League o la Europa League, el futbolista tiene que dar negativo al coronavirus y luego 48 horas antes del partido tiene que dar negativo por segunda vez. Así es como se está haciendo la cosa. El hecho de que Cristiano Ronaldo dio positivo hoy significa que está en duda el partido de la próxima semana de la Champions League entre la Juventus de Turín y el Barcelona de Leo Messi. Y yo les voy a decir una cosa. Una cosa es que la Juventus de Turín esté furiosa contigo, Cristiano Ronaldo. Otra cosa es que la UEFA esté furiosa contigo, Cristiano Ronaldo. Porque la UEFA te pasa la cuenta, ¿ok? Entonces, después del sorteo que fue orquestado por la UEFA para que Leo Messi y Cristiano Ronaldo jugaran entre sí por primera vez en 2 años, Cristiano Ronaldo da positivo al coronavirus en una situación que todavía no ha podido o no ha querido explicar cómo fue que en una situación estéril, en una burbuja, donde ni un solo miembro de la selección portuguesa, estamos hablando de 48 personas, ninguno dio positivo excepto Cristiano Ronaldo, que voló solo en un avión privado, ¿okay?, desde Turín a Portugal, a Lisboa, para jugar con la selección de su país. ¿Cómo dio positivo al coronavirus en una situación así? Cristiano Ronaldo todavía no ha querido contestar esa pregunta, o no ha podido contestar esa pregunta. Pero la UEFA, que ya estaba contando con 400 millones de televidentes, esto no es una cifra exagerada, para el partido de la próxima semana entre el Barcelona y la Juventus, ahora se ve en una situación precaria de que a lo mejor le dan un pase gratis a Cristiano Ronaldo si da negativo en 24 horas o en 48 horas para que pueda jugar la próxima semana. Y sería el único futbolista, ¿okay?, en Europa que le han hecho esa prenda especial a él después de poner unas reglas muy estrictas sobre el coronavirus. Una situación muy complicada. Y si ustedes no me creen cuando yo les digo que la UEFA te pasa la cuenta, hablen ustedes, por favor, con el Manchester City o con Pep Guardiola o con Josep Mourinho para que ustedes vean lo que le hace la UEFA a una persona o a un equipo, ¿okay?, cuando se viran contra él o contra ellos. No los dejan en paz, ¿okay? Años y años y años no los dejan en paz. Así que Cristiano Ronaldo va a tener que explicar muchas cosas en este momento. Hoy por hoy todavía no va a poder jugar la próxima semana. Ahora, ya se oyó decir por ahí, bueno, vamos a ver, si da negativo mañana, a lo mejor sí entra, porque tú sabes cuál es la diferencia entre 6 y 8 horas. Vamos a ver qué pasa.
Ahí es donde, cambiando el deporte, como vimos que Nick Saban pudo ser el coach esta semana de Alabama contra Georgia, cuando supuestamente dio positivo el lunes. ¿Ok? El lunes pasado.
Sí.
Pero dijeron que había dado 3 veces negativo el viernes. Entonces lo que digo es, entonces el hombre, el juego anterior tuvo COVID. Porque si es 14 días y el lunes lo tuvo y no lo tuvo el viernes, a no ser que sea Superman.
Wow. No, esto está como para hacer una película. Todavía me gustaría saber cómo Cristiano Ronaldo contrajo el COVID en una situación estéril, porque estamos hablando de la política que tiene la UEFA, es hotel, guaguita, estadio, guaguita, hotel, ¿okay? Ni siquiera se pueden duchar en el estadio, todo el mundo se ducha en el hotel cuando llegue después del partido, ¿okay?
Bueno, pero ¿cómo fue que tú mismo acabas de decir, Pepe, que él inclusive salió en un avión privado, o sea, le permitieron ir en un avión privado.
Correcto. Bueno, la selección portuguesa le pagó un vuelo de eso, de un Learjet de 2 horas, de Turín a Lisboa, y luego regresó en un avión ambulancia. Así que esto es una novela. ¿Podrías tú hacer una novela de 10 capítulos? Dime, Demio, ¿qué ibas a decir? Perdón.
No. Quería, hablar de que es así. A veces uno se cuida y lamentablemente adquiere esta enfermedad, este virus, ¿no? De tanto cuidarse y viajar en avión privado, eso pasa.
Sí, yo entendería eso, perdón, Edemio, yo entendería eso si 2 o 3 miembros de la selección portuguesa tuvieron el COVID, o 2 y 3 miembros de la Juventus tuvieran el COVID.
Sí, ver dónde cogió eso, señores. Esa es la otra cosa, porque a veces no se dice todo.
No, él no ha dicho nada. Él no ha dicho nada porque
ese es el problema, que no ha dicho
si
nada.
47 están limpios y él es el único. Créeme que él no fue al mismo lugar donde estuvieron todos los demás.
No, exactamente.
Está
callado por posiblemente haya infringido la regla, lo más probable, del equipo.
Claro.
Correcto. Bueno, damas y caballeros, vamos a regresar ahora con la pelota, con la sección favorita de Chambi, porque hasta la canción lo dice, Chambi and the Duke, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Chambi and the Duke. Viste, Chambi. Chambi, en el partido de mañana yo voy a batear emergente durante 35 o 40 minutos y me gustaría que tú le dijeras a la gente en Cuba exactamente qué va a ocurrir en esos 45 minutos. No es que tú vas a soplarle las candelas al happy birthday, feliz cumpleaños de otros, no. No, es que vas a estar sumamente ocupado en una cosa que tiene mucho que ver con el corazón de los amantes de la pelota en Cuba.
Sí, efectivamente. Cookie Rojas, junto con varias personas y la cadena CNN en español, han hecho un documental que se llama El Último Jonrón, en el cual pues estuve envuelto, y mañana va a ser un programa de una hora, o sea, no una hora, 45 minutos, como tú dices, Pepe, de 9 en adelante en CNN en español. No sé, por ejemplo, los que tienen YouVerse como yo, están el 3110, va a ser una hora. Y la película va a salir el domingo, son dos horas, de 7 a 9 de la noche en CNN, se llama El Último Jonrón.
Pero mañana va por ESPN en español.
No. Mañana va por CNN en español el programa. Más o menos vamos a estar hablando sobre la película y dando ciertas ideas. Pero la película va a ser el domingo, es dos horas. Es la historia de Mini Miñoso, la historia de Luis Tian y la historia de Tony Oliva, de las vicisitudes. O sea, primero lo que lograron hacer en la gran pelota y las vicisitudes que han pasado, y por último cómo han sido negados el que puedan estar en el Salón de la Fama tres peloteros que obviamente muchas personas piensan que deben estar en el Salón de la Fama. Es una historia extremadamente interesante. Es una lástima que ya Miñoso falleció, pero se va a hablar todo sobre Miñoso. Se ha hablado con personas allegadas a Miñoso, como cuando se ve a Luis Tian, que dice, si hay alguien que debe estar en el Salón de la Fama, es Miñoso, porque sin Miñoso no existimos nosotros.
Es verdad, ahí, mira,
van a ver una historia bonita.
Sí, no sé, yo creo que, Champi, tú tuviste el Big Five, un evento que se realizó hace alrededor de 12 o 14 años, que fue invitado especial el Mini. Y no, yo entrevisté ya a Miñoso, y una de las cosas que me dijo Miñoso, y estaban ahí, bueno, estaba Al Ávila, que bueno, es una institución dentro de los Dodgers del Cerro, lleva más de 50 años trabajando para el equipo de los Dodgers en Dominicana, y todo el mundo lo quiere y lo respeta. Pero Mini Miñoso, una de las cosas que me dijo sobre la pregunta que le hice, ¿no?, de la situación del Salón de la Fama, me dijo, si me van a elegir el comité veterano a Cooperstown, quiero que sea vivo, ya después que no esté en la tierra, que esté en el cielo, no quiero. Y eso lo dijo, no solamente me lo dijo a mí, lo dijo en muchas entrevistas, señores.
Pero ya eso ha cambiado, inclusive a la familia, su hijo.
No, naturalmente.
Porque o sea, efectivamente se lo deberían haber hecho en vida, pero si tu nombre va a estar para la eternidad, los hijos están de acuerdo de que sí. Igual que Luis Tian dice eso, pero sí, sus hijos dicen...
Pero rapidito, si me permiten, hablando de Luis Tian específicamente, ayer hablamos de un pitcher norteamericano que no está en el Salón de la Fama,
sin duda,
Jim Katz. Y perdón, ustedes me van a perdonar, pero los números de Jim Katz son superiores.
Mire, yo he hablado mucho de esto, y no soy muy popular, ¿ok? Todos esos jugadores cubanos están en la frontera, ¿ok? Pero están por el lado de abajo de la frontera. Okay, muy buenos jugadores. No sé si tienen número para, no creo que tienen número para el Salón de la Fama. En el caso de Miñoso, debería estar en el Salón de la Fama por lo que hizo, okay, cómo lo hizo, cómo jugaba, lo que representaba para sus equipos, okay, porque hay gente que está en el Salón de la Fama por lo que ha hecho por el béisbol. Muy bien. Miñoso sobra para hacer por eso, aparte de que sus números son muy buenos, ¿ok? Pero la gente que está ahí votando no vio jugar a Miñoso nunca.
Correcto.
Y esa es la diferencia. Ninguno de ellos va a entrar al Salón de la Fama, simplemente. No va a entrar, a no ser que se haga una extensión de esa ya.
O sea, exacto, y es lo que se está tratando de hacer. O sea, no, sino si le dijeron, aquí está. Cuando usted coge Y usted tiene a Campanella, usted tiene a Yankee Rossi, usted tiene a, sí, a Monty Irving, y tiene a Larry Doby y Mini Miñoso, que fueron contemporáneos. Y Mini Miñoso, los números de Mini Miñoso son mejores que los de esas personas.
De todos. Yo hice un programa, Chambi, perdona, yo hice un programa entre, y Héctor, que me está oyendo, ¿sabes? Porque lo hizo conmigo, entre Mini Miñoso y Jackie Robinson. ¿Ok? Y déjame decirte, viendo números, cómo jugaron, lo que representaron, yo siempre digo, yo sí quería un individuo en mi equipo, prefería a Miñoso que a Jackie Robinson. Ese es el mejor de ellos. La otra gente, por razones sentimentales, en el caso de Campanella, es que están en el Salón de la Fama.
Mira, en el caso de Mini Miñoso, inclusive cuando él es seleccionado para romper la barrera de color, que la rompen, los peloteros no nacidos en Estados Unidos, los
extranjeros
que no han nacido aquí. Mini Miñoso, señores, lo baja, Cleveland lo baja por 2 años porque ya tenía 2 negros en el team. Sí. Uno de ellos era Sacho Pech, y el dueño dijo, no puedo tener un tercero. O sea que Miñoso tiene que ir a navegar por 2 años a las ligas menores, la cual la revienta. Y sin dejarlo jugar pelota en Cuba, que es lo que él decía. No solamente me castigaron aquí, me mandaron a jugar las menores, pero no me dejaron jugar en Cuba para que no se lesionara. Entonces, si soy tan bueno, cámbiame. Y por suerte lo cambiaron. Aparte de eso, Mini Miñoso en las ligas negras tiene números espectaculares.
Sí, lo que pasa es que tuvo muy poco tiempo, pero tiene uno buenísimo. Y el equipo con que él jugó, que fueron New York Cuba, ganaron la Serie Mundial Negra.
Sí,
¿okay? Con el bate de él, creo que sí.
Correctamente. Sí. Claro, Juan, y yo tengo un escrito sobre eso. Tengo una novela ahí casi por terminar, que es basado en eso, basado en el año 1947, que en ese equipo lanzaba el papá de Luis Tian.
Claro, Luis Tian, el original.
Ese año Mini jugó en la segunda temporada, no, 47, jugó muy bien, bateó casi 300. Pero bueno, ya todo el mundo sabe la historia. Está sonando la campanita por ahí, creo que viene boxeo.
No, es que, Edemio, esto te conviene porque ahora vamos con una sección que tú vas a presentar, con un invitado que tú vas a presentar también, y que vamos a tener una exclusiva. Así que, damas y caballeros, nos vamos ahora con el boxeo profesional, el deporte de los puños.
Bueno, señores, en los últimos años, indudablemente que muchos cubanos han decidido partir de la isla buscando oportunidades en el boxeo profesional. Y hay 3 de ellos que llegaron recientemente a Miami y, bueno, han iniciado su carrera profesional, todos con triunfo. Me refiero a Gianni García, este muchacho le ganó a Giovanni Sargilagos, que es bicampeón mundial amateur y que tiene 5-0. Ganó su pelea el último fin de semana, el pasado sábado 17. Y también está Isaac Carbonell y Oreste Velázquez, todos prospectos. Y bueno, qué placer de conversar con un viejo amigo, no por la edad, señores, con Eufrasio González, un gran entrenador que fue preparador de varios campeones mundiales, entre ellos Cepillo Casamayor y otros más, y que tiene una larga trayectoria, primero como deportista en Cuba, después en el extranjero, y ya en las últimas 2 décadas como entrenador personal de muchas figuras, de entrenador de boxeo. Y qué placer de tener a Eufrasio González. Buenas noches, Eufrasio. Carrillo, ¿me escuchas, Eufrasio?
Bueno, dice el Cepillo Carrillo que... Carrillo, métete a WhatsApp. Ahí hay un número telefónico para que llames a este caballero y entre en la entrevista de esta noche.
Sí, y está ahí el número de teléfono. Así que mientras nos vamos a otro segmento, mientras Carrillo contacta...
Sí, déjame poner una pequeña pincelada sobre Regino Otero. Regino Otero, ayer se cumplieron exactamente 32 años que Regino Otero murió en Hialeah, como dijo Chambi, como le explicó Chambi perfectamente. Y Regino Otero jugó en Cuba hasta mediados de los años 50, ¿ok? Se retiró con casi 40 años y ya estaba dirigiendo cuando se retiró.
Muy bien, muchas gracias por esa observación. Sí. Nos vamos a quedar aquí hablando de béisbol. Recuerden que mañana a las 8 p.m. el tercer juego de la Serie Mundial 2020. Charlie Morton, que tiene efectividad de 0.80 y pico en esta postemporada, va por su cuarta victoria. Tiene 3-0, ¿verdad, Chambi?
3-0
en esta postemporada, bueno. Correcto.
Sí, ahora que Demio le dio de alta, la gente de Tampa está muy necesitada.
No, y tiene 7-2 en postemporada, 7-2 en postemporada y una victoria contra los Dodgers cuando lanzó con los Astros de 17.
Así que tenemos que pensar que mañana el favorito, por primera vez en esta Serie Mundial, mañana el favorito es Tampa Bay. Ustedes se imaginan que Tampa Bay se ponga mañana 2-1 por encima de los Dodgers. Y tienen que venir los Dodgers en el cuarto juego con el mexicano Julio Urias, o Urias, como le quieran decir ustedes.
El domingo, sí.
No,
sí,
Urias, es como es.
Correcto. Demio, perdóname. Clayton Kershaw va a lanzar el quinto juego. Julio Urias va a lanzar el sábado. ¿Okay?
El sábado, el sábado.
Correcto. Y el quinto juego regresa Clayton Kershaw con 4 días de descanso. Para por si acaso, para rescatar la temporada de los Dodgers por segunda vez en estos playoffs, ¿ok? Y en esta postemporada. Y ustedes saben que, bueno, sí, Clayton lanzó un tremendo partido anteayer, pero Clayton generalmente en los playoffs y en la postemporada series mundiales no lanza muy bien, que digamos. Me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo que no contesta el teléfono. Héctor, vamos a ver, está dando timbre, pero no contesta. No importa, apenas tengamos en la línea a nuestro invitado especial de honor, lo vamos a pasar. Si no, pues todavía queda mañana, Edenito, no te preocupes.
Sí, mañana de 7 a 8, mañana viernes de boxeo.
Así que, pero él entendía que lo íbamos a llamar entre 7:30 y 8, ¿verdad?
Sí.
Así que, bueno, vamos a seguir hablando de pelota porque en Cuba todo el mundo quiere saber. Ustedes se imaginan, damas y caballeros, que los Dodgers, después de ganar el primer juego de la Serie Mundial, como lo ganaron convincentemente, se vean abajo en la serie 2-1 mañana por la noche y una vez más tengan que venir de atrás para ganar un campeonato.
Van a estar presionados, Pepito, pero estamos hablando de un equipo de los Dodgers de Los Ángeles. La mayoría, bueno, han estado en 4 postemporadas, tienen experiencia. Y creo que pues, si pierde mañana los Dodgers pudiera recuperarse para el partido del sábado, si es que Urías se presenta bien el mexicano. Este muchacho todavía es un talento, desde que debutó en Grandes Ligas, ha hecho un trabajo bastante aceptable y creo que todavía tiene madera el muchacho para lograr una victoria para los Dodgers en la jornada sabatina. De todas formas, reitero, si pierde el equipo de los Dodgers van a estar presionados, pero estamos hablando de jugadores de experiencia, peloteros que ya son maduros en postemporada y que cualquiera pueda hacer un buen trabajo. Mira, Kiki Hernández, señores, aquella temporada con Cachorrito de Chicago, que hizo Kiki Hernández en un partido, 3 jonrones. El último domingo,
ocho,
el último partido
ocho,
contra Atlanta, ocho. Empató. Sí. ¿Cómo?
Perdón, Carrillo, pero... Perdón, que Demio me estaba diciendo,
ya
Carrillo, está, que tenemos ya a nuestro invitado en línea.
Bueno, qué placer de conversar con Eufrasio. Hoy conversamos bien tempranito con Eufrasio, bueno, hablando de los cubanos, de Gianni García, de Isaac Carbonell y Orestes Velázquez. Los tres debutaron con victoria el último fin de semana aquí en Miami, y bueno, también ganaron Romero y Giovanni Jarry Lagos, el bicampeón mundial amateur. Buenas noches, Eufrasio.
Bueno, a todos. Presente contigo y a todos los fans que te siguen en esta gran emisora. Radio Martín.
Bueno, háblame de los tres muchachos porque no nos queda mucho tiempo, tanto de García como Carbonell. Y verdad que tú me decías por la mañana que García incluso le ganó a nivel amateur allá en Cuba a Argilagos, que es uno de los grandes prospectos.
Sí, fue campeón nacional, tuvo en el equipo nacional, fue medallista en Ecuador con 15 años, cogió bronce, en Rusia, ganó la Copa de Brasil. Un muchacho con tremenda experiencia en las 115, 118 libras, peleó con Arrilado en Cuba, así le ganó. Y Orestes Velázquez, campeón nacional también de Cuba, otra figura más, muchacho con grandes talentos, Isaac Carbonell, fue escolar y fue juvenil, pero aquí cogió bien el boxeo profesional, así que los tres cogimos el boxeo profesional y vieron las excelentes condiciones que se prepararon, cómo acabaron con la pelea rápido por 20 segundos. Isaac tumbó tres veces al oponente y fue a decisión. Verás que tumbó en 30 segundos al oponente y Jenny sí. en 20 segundos. Es decir, salieron con el deseo, con el hambre y demostraron su calidad de boxeo, como han sido con grandes glorias en Cuba y han tenido grandes resultados y se han desarrollado aquí en el boxeo profesional. Se han preparado conmigo físicamente, generalmente, técnicamente, tácticamente. Han comprado en todo lo que es la velocidad, la explosividad, le bajé la carga y fueron ready para la pelea y ahí vino los resultados y van a seguir los resultados adelante a sus muchachos.
Indudablemente son figuras jóvenes que están comenzando en el boxeo profesional, poco a poco van a ir aumentando los rounds. Pero de los tres,
claro,
¿a quién ves con mayores posibilidades de imponerse lo más pronto posible? Estamos hablando de un par de años, tres años.
No, yo creo que va a ser rápido. En Jenny verás que se proyecten rápido. Hay muchos promotores que están interesados en firmarlo. Él está firmado con Universal Sport, el más que Lázaro García, es un gran empresario, y con Carlos. Hay muchos promotores que están interesados, Torran, Coto, con De La Hoya, la gente de Germán, Luis Cuba me estaba llamando. Ahora en estos momentos queremos proyectarlo como lo estamos llevando y después en el futuro vemos muy lejano lo que vamos a hacer con escoger un gran promotor para elevarlo más para arriba con la pelea de título. Los tres tienen tremenda calidad en el mismo. No había preguntas y voy a responder. Oleste, verá que un boxeador con buena pegada, un boxeador que viene para adelante, pero ahora yo le da otro recurso, los laterales para adelante. Es un pegador, también tiene que tener plan B y de hecho plan B. Jenny es un boxeador explosivo, un boxeador que pega durísimo, igual que Oleste, técnicamente con explosividad, con seguridad de golpe, le da también su recurso, el plan B. Y es un boxeador más técnico, más muy inteligente, no es un pegador fulminante como estos muchachos, pero un boxeador que acumula golpes, desarrolla para pegar.
Bueno, el carbonel está a un peso semicompleto, o sea, ahí se necesita pegada, pero bueno, si tiene
velocidad pegada, y pero un boxeador muy inteligente, lo he puesto con peso. La técnica se impone a la fuerza, mientras que usted bien preparado, y los golpes efectivos, trabajando golpes al pecho, al ombligo, los rectos, eso le saca la velocidad al contrario, y ahí mesma, y él sigue con su ritmo de pelea, con un buen ya que tiene, buenas combinaciones que tiene, y ha aprendido muchísimo, los tres muchachos han aprendido muchísimo conmigo, ya yo llevo desde el 98, 97, entrenador de boxeo profesional, donde yo he hecho campeones del mundo, desde categoría fue colombiano, he hecho campeones mundiales, trabajo con Casamayor, que dos títulos mundiales, con Ramón Café, con la vieja figura, con Mario Olivares, que lo hice campeón de la FBA, y ahí he trabajado mucho con colombiano, italiano, de muchos países del mundo, mexicano, es decir, que mexicano, colombiano, entonces me he hecho una liga internacional. Sí. Y ahora
ellos van a regresar el día 20 de noviembre, así que estaremos hablando en próximos días quizás con Velázquez, con García o con el propio Carbonel, así que muchas gracias porque se nos
cuesta. Él me vamos a pelear en diciembre, vamos a pelear.
Okay, muchas gracias, vamos a pelear en muy diciembre. Amable, Eufrasio González. Seguimos
bueno, muchas gracias a Eufrasio González por estar con nosotros. Tiene la puerta abierta para cuando quiera regresar. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. En nombre de todos los que laboramos en el Departamento de Deportes, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.